Pues vamos a acercarnos a algo que va a tener lugar mañana y aquí cerquita de la emisora, justo en la explanada del Museo Guggenheim, y tiene que ver con todos nosotros, porque todos nosotros necesitamos de un sueño reparador cada noche para durante el día encontrarnos bien. Es lo que nos vienen contando los expertos de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica desde hace mucho tiempo. Pero ahora, bueno, van a llevar esa petición, esa recomendación a la calle en forma de camión gracias a la campaña Sleep on the Road, que va a ofrecer diagnósticos gratuitos sobre la calidad del sueño. Es una unidad móvil que va a estar disponible para todos los ciudadanos que quieran visitarla mañana viernes 20 de febrero, como decimos, en el Museo Guggenheim. ¿Qué se va a analizar ahí? ¿Qué tipo de recomendaciones van a lanzar desde allí? Bueno, pues son algunas de las claves de las que nos puede hablar la doctora Ana Fortuna Gutiérrez. Es neumóloga, experta en medicina del sueño, coordinadora de esa campaña de SEPAR, de los trastornos respiratorios del sueño. Hola, doctora, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, pues preguntándonos, ¿no?, por esa conexión que ya parece irrefutable, ¿verdad?, entre un sueño reparador y la salud.
Pues sí, la verdad es que es un tema que probablemente en los últimos años no le hemos dado mucha importancia, ¿no? Nos hemos dedicado a los hábitos a lo mejor alimenticios o otros factores de riesgo cardiovascular, uh-huh, como la hipertensión arterial, etcétera, o la obesidad, pero es cierto que ahora queremos incidir sobre este aspecto porque el dormir bien, como tú muy bien has dicho, pues va a ser muy importante para tener una buena calidad de vida y una buena salud en todos los aspectos, tanto en aspectos muy cardiovasculares, ¿vale? Vamos a tener mejor salud cardiovascular y disminución de problemas cardiovasculares en el futuro, y también una muy buena, mejor también salud neurológica, ¿vale? El dormir bien nos va a proteger también probablemente pues de futuros problemas pues neurocognitivos, con lo cual queremos incidir sobre todo en estos aspectos con esta campaña.
No sé si hemos normalizado el dormir mal, ¿no? O el clásico, ay, es que tengo un marido que ronca muchísimo por las noches, o incluso se despierta asustado, ¿no?, porque le falta el aire, y hemos pensado que eran cosillas del sueño habituales, ¿no? No pensábamos que luego fuera a tener su impronta realmente en la salud.
Claro, sí, uno de los trastornos de sueño más frecuentes es la apnea del sueño. ¿Sí? Y como tú muy bien dices, hemos normalizado pues que haya personas pues que ronquen por la noche y se queden sin respirar durante segundos, y este es el motivo por el cual pues los pacientes llegan pues tarde a la consulta muchas veces, ¿no? Después de muchos años soportando, ¿no?, las parejas, incluso los vecinos o amigos, y al final acuden pues porque ya han tenido un problema cardiovascular. A lo mejor el cardiólogo le deriva a nuestras unidades pues porque tiene hipertensión o porque ha tenido un infarto o porque ha presentado un ictus o incluso un accidente de tráfico. Tenemos que recordar que es una de las causas más importantes de somnolencia diurna, ¿vale? Por la noche estas pausas hacen que no durmamos bien, es decir, el cerebro interpreta que estamos en esa, uh-huh, en esa pausa respiratoria y nos va a microdespertar, con lo cual vamos a tener un sueño de mala calidad, uh-huh, y al día siguiente no vamos a encontrarnos bien, vamos a encontrarnos cansados y con somnolencia. Uh-huh. Con lo cual, desde aquí este llamamiento a que si hay personas que duermen mal y sobre todo personas que objetivan que las parejas o los compañeros o los amigos roncan y se quedan sin respirar o tienen cierto cansancio y somnolencia al día siguiente, secundario a estas pausas, pues que hay que consultar lo antes posible.
Vale. ¿Cómo es esa conexión? ¿Si dormimos mal podemos desarrollar enfermedades neurológicas o si dormimos mal es síntoma de que las tenemos?
Bueno, muy buena pregunta. Cuando dormimos, ¿vale?, las horas que dormimos son muy importantes para regenerar, restablecer, recuperar todo el organismo que durante todo el día, uh-huh, está realizando un sinfín de procesos metabólicos, uh-huh, ¿vale?, y procesos necesarios para la vida. ¿Qué ocurre por la noche? Pues por la noche, en el momento en el que dormimos, hay como una limpieza neurológica, es decir, tenemos un sistema en el cerebro, que es el sistema linfático, ¿vale?, que lo que hace es limpiar todas las toxinas y sustancias que durante el día se han ido acumulando debido a todos esos mecanismos. Esto es algo que lo necesitamos realizar y se realiza en las fases más profundas del sueño. Y así lo hacemos cada noche. Si no tenemos un sueño de calidad con unas fases de sueño profundas adecuadas y unas horas adecuadas, esa limpieza de esas toxinas, esas sustancias, no se va a realizar. se van a acumular en el cerebro y esto puede desencadenar en el futuro problemas neurocognitivos. Por lo tanto, esta es una parte importante. ¿Qué síntomas vamos a tener? Pues muchas veces pérdida de concentración, pérdida de memoria, esa somnolencia y deterioro cognitivo. Por lo tanto, por eso es ya, por este lado, ya es esencial una buena calidad de sueño, tanto en tiempo como en calidad. ¿Vale? Tanto en tiempo, unas horas adecuadas, como en que hagamos todas las fases de sueño y fases profundas de sueño.
Bueno, interesante. Estoy pensando en esa gente, doctora, que dice, va, yo duermo 4 horas, 4 horas y media y ya tiro. Porque es verdad que a veces, luego en el día a día ponemos el piloto automático y normalmente la mayoría de los días hacemos cosas que hemos hecho muchas veces. Y es verdad que a veces nos da la sensación, ¿no?, de decir, yo ya tiro, yo con poquito sueño más o menos soy funcional. Claro, igual eres funcional para llevar a cabo los quehaceres del día, pero no los cerebrales de los que nos ha hablado.
Ahí estamos, ahí estamos. Es decir, nos hemos acostumbrado a con 2, con 4 horas tiro, ¿no? Hay un aspecto muy importante alrededor del sueño que es la vida social, ¿no? Hay unos factores sociales, laborales, familiares, que ahora mismo son los que mandan en el sueño de la población. Y esto lo vemos cada día en nuestra consulta, cuando tú intentas explicarle a los pacientes que sería mejor aumentar el número de horas y que esas horas fueran de mejor calidad, enseguida pues te plantean las dificultades que tienen para dormir más horas. Entonces, al final, bueno, nos acostumbramos a dormir pocas horas y piensas que ya tiras. Pero yo siempre digo que cuando tratamos los trastornos de sueño es como cuando nos ponemos gafas, ¿no? Los que llevamos gafas, el día que te las pones dices madre mía, yo pensaba que veía bien, ¿no? Y cuántas cosas me he perdido. Y esto luego lo vemos en los pacientes que dicen, ostras, yo pensaba que estaba cansado por mi vida laboral, por mi rutina y realmente pues no voy con ese déficit. Mira, hay estudios que muestran cómo un déficit de 5 horas o menos de sueño ya está asociado en individuos que no tienen ningún problema cardiovascular, ya está asociado a tener alteraciones, por ejemplo, pues de ateroma, es decir, de placas de grasa en las arterias carótidas, ¿no? Es decir, que aunque seamos individuos sanos, ya el hecho de dormir poco ya está incidiendo en nuestra salud cardiovascular y neurológica. Por lo tanto, como tú muy bien has dicho, creemos que con 4 horas ya llegamos, pero probablemente para restablecer todo el organismo y para vivir más y mejor, no. Otros datos también hablan de individuos que duermen 5 menos horas, está muy relacionado con los fallos en la vida laboral, es decir, la probabilidad de un error en tu puesto de trabajo es muy alta si duermes 5 o menos horas. Por lo tanto, vamos a cuidar el sueño, vamos a darnos la oportunidad de descansar más horas, de abandonarnos al sueño como Morfeo y de dejar que el sueño haga todo lo que tiene que hacer, ¿vale? Para que al día siguiente pues nos encontremos mucho más activos en nuestra vida laboral y social.
Bueno, qué interesante eso que está mencionando y aprovecho para lanzar un mensaje a las familias de mujeres posparturientas a las que le falta mucho sueño y que es verdad que en ocasiones hemos sentido pues hasta un puntito de inseguridad, de decir, no estoy lo suficiente lúcida para todo lo que tengo que hacer porque no estoy durmiendo.
Seguro, eso seguro. Sabemos que durante el embarazo hay más probabilidad de tener trastornos de sueño, de tener más apneas y luego yo diría que hasta un año después del nacimiento del bebé las mujeres no nos acabamos de incorporar 100% a una rutina como la que teníamos previamente y eso incide fundamentalmente pues la calidad de sueño y la cantidad de sueño, ¿no? Con lo cual también esto es una lucha que tenemos yo creo hoy en día con la conciliación, ¿no? De cuando nos incorporamos a los puestos de trabajo, ¿no?
Es verdad, sin duda. Quería preguntarle también, doctora, por algo que es verdad que está utilizando mucha gente, seguramente ahora mismo lo tenga mucha gente que nos está escuchando en la muñeca, estos relojes que miden la calidad del sueño. No sé si los expertos tenéis alguna opinión al respecto, si funcionan, si no, si nos puede ayudar un poquito a saber cómo hemos descansado y actuar en consonancia, si no sirven para nada, no sé si hay una línea de opinión profesional al respecto.
Sí, sí, claro, ¿sí? Que la tenemos. Mira, por un lado hay que explicar que los expertos en sueño, los neumólogos que nos dedicamos a ello, tenemos diferentes herramientas diagnósticas, diferentes dispositivos diagnósticos para poder hacer el diagnóstico en nuestros pacientes, desde el más complejo que es una polisonografía en la cual utilizamos todo un electroencefalograma para ver las fases de sueño y la parte también respiratoria, hasta otros mucho más sencillos que en los últimos años nos hemos ido también evolucionando en este sentido, porque si no hay quiere decir que estarían las unidades de sueño pues realmente muy colapsadas, que de hecho ya están, ¿vale? Uh-huh. Hoy en día tenemos dispositivos complejos para gente compleja, para pacientes que lo requieren porque tienen muchas otras enfermedades asociadas, y equipos mucho más sencillos para otro tipo de pacientes. Lo que hacemos es diversificar. Bien, en este contexto han ido saliendo estos dispositivos de uso personal, ¿no? Pues la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno y las fases de sueño. ¿Están alejados de realmente el diagnóstico que hacemos? Yo diría, y el mensaje que quiero decir es este: hace unos años nadie se interesaba por el sueño y ahora los pacientes se compran un reloj y miran si duermen poco o duermen mucho. Y esto ya es muy importante, porque el paciente está viniendo a nuestras consultas, porque han mirado en un reloj que no es suficiente la cantidad de sueño. Por lo tanto, cuando lo comparamos con los diagnósticos completos que nosotros realizamos y complejos, probablemente no son tan específicos o no son tan sensibles, ¿no? Pero no se alejan tanto de un mensaje de decir, oye, no estás durmiendo bien, vale, tu fase de sueño profunda no es tanta. Si eso está sumado a síntomas, pues nos ayuda mucho a que el paciente venga. Y entonces nosotros ya hacemos un diagnóstico. Es decir, no son herramientas de diagnóstico, pero son herramientas para que nos está sirviendo mucho a que los pacientes vengan a nuestras consultas. Porque como tú acabas de decir y hemos hablado, como no le damos importancia al dormir mal, pues no venimos hasta que alguien nos lo dice o ya tenemos un evento cardiovascular. Por lo tanto, esto está haciendo que los pacientes puedan venir antes. La gente joven se los compra y pueden venir pues, con edades pues antes de que tengan un problema cardiovascular no establecido. Con lo cual es la opinión que tenemos la sociedad tiene que entender esto. Es una herramienta que sugiere, que te evalúa la posibilidad de poder tener un trastorno acompañado a síntomas, pues tienes que consultarlo.
Bueno, pues no es poco. Mañana decíamos hay una jornada de, puertas abiertas, camión abierto, unidad móvil abierto, ¿no? Y ahí se va a poder, ¿no?, hacer este tipo de consultas. Me imagino que la gente irá con casuística muy variopinta, doctora.
Sí, a ver, tenemos que explicar que es una unidad móvil en la cual vamos a hablar y vamos a explicar cómo hacemos, primero, qué tipo de trastornos de sueño existen, por lo cual toda la población que tenga algún síntoma y que quiera consultarlo puede venir allí. Vamos a explicar qué herramientas diagnósticas y qué tratamientos utilizamos hoy en día alrededor del sueño. Es una unidad móvil con 5 estaciones en las cuales hablamos de diagnóstico, de tratamiento, de riesgo cardiovascular, de problemas de sueño, de insomnio, de fármacos y además realizaremos pruebas diagnósticas simples que se pueda llevar el paciente a su domicilio para realizar una primera aproximación, ¿vale? No son diagnósticas, pero sí que serán cribados. Es como un cribado en el cual si ese cribado pues sale patológico en un paciente que tenga síntomas, pues podrá ir a su médico para presentarlo, ¿no? Por lo tanto, animo a toda la población de Bilbao a ver si el tiempo nos acompaña, que he oído que sí, ¿no?
Sí.
Estabais explicando antes que va a ser bueno, para que se acerque, allí estaremos y encantadísimos de atenderles y, es un llamamiento a que tanto individuos, población que tenga síntomas, como que no tengan síntomas, pero quieran saber un poquito más de qué trastornos de sueño hay hoy en día y qué soluciones hay para tratarlos, pues que se acerquen a vernos.
Bueno, pues interesante la jornada de mañana, igual que todo lo demás contado por la doctora Ana Fortuna Gutiérrez, neumóloga, como decimos, experta en medicina del sueño, coordinadora de esta campaña Sleep on the Road del año SEPAR, de los trastornos respiratorios del sueño. Pues muchísimas gracias, doctora, por contarnos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo, gracias.